Hola, y entonces, si tú estás diciendo, mi intuición me dice que mi pareja me es infiel, mi intuición me dice que este trabajo no es para mí, mi intuición me dice que tengo esta enfermedad, mi intuición me dice que algo malo va a pasar. ¿Cómo saber si es tu intuición o es ansiedad? En esta mini terapia hablaremos de esto, entonces quédate hasta el final que te daré un paso a paso a seguir para saber si es intuición o ansiedad, porque necesitamos saber si la voz que nos está hablando es ansiedad o es tu intuición. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. El tema de hoy es que es una constante, es una constante, es una pregunta que me hacen constantemente en terapia y quiero empezar por definir ambos conceptos. La ansiedad, por su lado, es una respuesta emocional que surge como una reacción a una percepción de peligro, de amenaza, algo que te significa un miedo que sea real o que sea imaginario y que puede manifestarse con síntomas físicos, también cognitivos, de los que poco se hablan. Dentro de los físicos tenemos palpitaciones, sudoración, preocupación excesiva, miedo. Por su lado, la intuición se refiere a esa sensación interna que es subjetiva, que nos guía de alguna manera, nos advierte acerca de una situación o de una decisión. También se le llama como esa cosa mágica, ese sexto sentido, que nos dice si tomar esta o esta otra decisión. ¿Qué va a pasar esto o qué va a pasar lo otro dependiendo de la decisión que tomemos? Entonces, quiero que profundicemos un poco en qué es la intuición. Hay diferentes, digamos, definiciones. Por ejemplo, desde la filosofía, como desde la parte espiritual, podríamos decir, la intuición se refiere a esa capacidad de comprender o conocer como la verdad, la realidad directamente sin la necesidad de llegar a la argumentación o a la evidencia lógica. Entonces se considera como una forma de conocimiento muy profundo y también visceral que trasciende un poco mucho la razón. A nivel de sentido común, de uso cotidiano, decimos que la intuición es eso que se describe como ese presentimiento, esa corazonada que tienes sobre una situación o sobre una persona. Tú tienes la intuición de que esta persona te va a lastimar. Es esa sensación que dice qué camino seguir cuando no hay una evidencia clara, sientes que no la hay o que no tienes suficiente información para tomar una decisión. Sentimos que es una forma de sabiduría como instintiva que todos poseemos en cierta medida. Unas personas dicen, tengo muy desarrollada mi intuición, ¿no? Y otras dicen, no, mi intuición no sirve para nada. Pero después de haber hablado de esta desde el lado de la espiritualidad y desde esta del uso cotidiano, pasemos a hablar desde una perspectiva psicológica. ¿Qué es esto de intuición? Desde el punto de vista psicológico, la intuición se define como una percepción o conocimiento instantáneo que no requiere razonamiento lógico aparente. Y óyeme acá esta palabra, aparente. Es una sensación interna que te va guiando o te va advirtiendo acerca de una situación o decisión que es basada en la experiencia previa y en la información que has almacenado, pero que no es consciente. Hablemos entonces un poco de esto del subconsciente, porque es que estamos diciendo que no es consciente, es decir, Maggie, me estás hablando del subconsciente. Entonces, hablemos un poco de esto del subconsciente. En esto te digo que existe un debate grandísimo, grandísimo. Y te hablaré desde lo que tiene base científica para hablar de subconsciente. En la psicología de la conducta conductual, en este enfoque se entiende que las respuestas y el comportamiento, muchas de ellas pueden ser influenciados por el aprendizaje previo y la condición subconsciente, es decir, de la que no eres consciente. Por ejemplo, respuestas condicionadas pueden surgir de una persona que está reaccionando de cierta forma a ciertas situaciones. Yo te diría que acá hay un ejemplo que a mí me parece como fácil para entenderlo, es que tú a la respuesta de 2 más 2 dices es 4. No estás consciente de todo lo que hizo tu cabeza antes, todos los procesos lógicos para traer esa información. En un momento sí fuiste consciente de esto, en el momento que estabas aprendiendo con los palitos, con las manzanitas, y eso ya quedó en un proceso de aprendizaje, quedó allá almacenado, y cuando respondes hoy 2 más 2 y haces la suma 4, no estás trayendo eso, sino ya lo tienes ahí como una información fruto de un proceso de aprendizaje. Eso es lo que llamamos intuición. Es decir, es esa información que nos permite tomar una decisión, en este momento decir cuatro en el ejemplo que les estoy dando, pero que no somos conscientes de ese proceso de aprendizaje que fuimos desarrollando para llegar a esa respuesta. Entonces, por ese lado, pues estamos hablando de subconsciente. A nivel de neurociencia y de funcionamiento cerebral, también hablamos de esto que no es consciente. La investigación en neurociencias nos proporciona evidencia de algo bien particular, y es que tu cerebro procesa información a niveles donde tú no eres consciente. Antes de que seas consciente de esto que está pasando, tu cerebro ya está trabajando. Entonces, con las técnicas que tenemos de neuroimagen, se ha demostrado que ciertas áreas de tu cerebro están activadas incluso antes de que tú seas consciente de esa decisión o de esa experiencia. Ya hay una activación de algunas áreas cerebrales. Entonces, aquí, eso te lo digo desde la neurociencia. Ahora hablemos desde las teorías de la personalidad, que también es en parte de la psicología. En este campo se ha explorado, por ejemplo, cómo los rasgos, las características de una persona en cuanto a su personalidad van a influir en ese procesamiento de la información. Por ejemplo, ciertas personas van a tener una tendencia a prestar más atención a ciertos estímulos de manera subconsciente, es decir, van a tener esa tendencia a hacer más llamadas por este tipo de situaciones que tengan este estímulo particular. ¿Y por qué te cuento todo esto? Para llegar a esta conclusión. Porque según esto, la intuición no es como tal un sentido tan mágico como imaginábamos, sino es una capacidad de tu mente, de mi mente, para trabajar trayendo información al servicio de la toma de decisiones, en donde se implican procesos de percepción, también de aprendizaje, también de memoria, y pasa de una forma tan, pero tan rápida que no somos conscientes de ello. Entonces, sé que diferenciarlas es súper difícil. Sin embargo, las consecuencias de tomar una decisión, basándote en una o en la otra, son, pero muy, muy diferentes. ¿A qué hago referencia acá? Cuando tú tomas una decisión de tu intuición, desde ahí a desde la ansiedad, las diferencias van a estar dadas desde la consecuencia. Y te digo, este es un reto constante para ti si tienes un trastorno de ansiedad. Lo veo en mis pacientes y es que les cuesta muchísimo lograr diferenciar si es su intuición o si es su ansiedad la que les está haciendo comportarse o decidir de cierta manera. Y por eso acá estoy hablando de intuición y de ansiedad, porque es muy difícil, si tengo esta ansiedad a flor de piel, decidir por dónde estoy. ¿Es mi intuición o es mi ansiedad la que me está hablando? ¿Es esa sabiduría? ¿Es ese instinto? ¿Es ese sexto sentido? ¿O son mis miedos? ¿O son mis inseguridades? ¿O son mis traumas del pasado? ¿Es mi ansiedad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú tomas una decisión basándote en la ansiedad, pero que tú crees que es la intuición? Lo más importante, te pierdes de oportunidades. Mejor no voy a esa reunión de trabajo, es que me da mala espina y era tu miedo de afrontar esos nuevos retos. Sabías que seguramente, seguramente esa reunión ibas a salir con un nuevo proyecto. No era tu intuición, era la ansiedad desde ese miedo al fracaso, desde ese miedo a enfrentarte a situaciones nuevas. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, mejor no voy a ese viaje con mis amigas porque es que hay algo que me dice que mejor no. Piensas que es tu intuición, pero puede ser tu ansiedad. desde ese miedo a salir de tu zona de confort, de valerte por ti misma, por ti mismo, de ser juzgado. Entonces, también se puede ver desde allí. Y está, por el otro lado, por ejemplo, afectando tus relaciones interpersonales. Es que algo me dice que están hablando a mis espaldas. Tú estás sufriendo, te estás alejando de las personas, pero es tu ansiedad y tu miedo a no ser aprobado, a no ser aprobada, tu miedo a no gustarle a todo el mundo, tu miedo a todas estas cosas en donde la ansiedad te está diciendo tienes que hacer a todo el mundo feliz. Y esto, te digo, me lleva a decirte algo más. Y es que lo primero es que tienes que empezar por preguntártelo. Si quieres saber si es intuición o es ansiedad, necesitas preguntártelo. Y que te lo preguntes de esta manera. ¿Esto es ansiedad o es intuición? Si te das cuenta, cuando tú estás de una diciendo es mi intuición, no das espacio a esta pregunta y necesitas preguntártelo. No, debo hacer esto porque tengo miedo, porque tengo ansiedad. O no, debo hacer esto porque no conecta con mis valores, no tengo indicios. Lo primero que necesitas saber para saber si es una o es la otra es formularte la pregunta. Y creo que esta es la primera recomendación y aunque es muy obvia, normalmente cuando es ansiedad o tú dices es intuición, no te lo preguntas. Y el riesgo grande es que tú pienses que sea intuición, pero sea ansiedad y tengas un problema que se necesita resolver, pero tú estás pensando que es intuición. Y te sientas bien de seguir esa intuición, pero te estás perdiendo de oportunidades, estás dejando de hacer cosas valiosas y cosas importantes para tu vida. Entonces, acá lo importante es que te preguntes, ¿esto es ansiedad o es intuición? No debo hacer esto porque tengo miedo al fracaso, miedo a cometer errores, miedo a no ser suficiente, o no debo hacerlo porque no conecta con mis valores y porque tengo indicios desde lo que he aprendido, esos hechos, esa intuición. ¿Esto es difícil? Sí, porque mira, una persona, si tú tienes ansiedad, en muchas áreas de tu vida tiene activada esa respuesta emocional ansiosa, es decir, en aspectos profesionales, en aspectos de pareja, en aspectos con amistades. Y entonces la vocecita ahí de la ansiedad te dice, no lo hagas, te va a pasar esto, no deberías decir esto, deberías actuar así, ¿por qué no actuaste así? Te han dejado de querer, esa persona no es para ti. Pero ¿cómo saber si esta voz proviene de ese aprendizaje, de esa memoria, de esa intuición, o es como tal ansiedad? Y entonces ahí necesitas trabajar sobre la raíz de esa ansiedad, que es ese miedo. Entonces vamos a la segunda recomendación. La primera que te dije es pregúntatelo. Pregúntatelo y te invito a que escribas esa respuesta. Vamos entonces a la segunda recomendación y es ir al cuerpo. ¿A qué voy con eso de ir al cuerpo? Normalmente en la ansiedad estamos muy metidos en nuestros pensamientos. Entonces le damos ahí vueltas y quiero que le pongas cuidado a tu cuerpo. Cuando tenemos una respuesta ansiosa, hay falta de aire, hay taquicardia, hay un nudo en el estómago, hay ganas de vomitar, te abre o te quita el apetito, te da miedo, te paralizas. Y es diferente a la intuición. La intuición en tu cuerpo se siente diferente. Se siente, sí, ese sentimiento en el estómago, pero es una sensación que no tiene todo este componente fisiológico. Por lo tanto, es más calmada, se siente que ahí no es, pero no desde el miedo, no desde la parálisis. Sientes que esto no cuadra contigo, no cuadra desde tu historia de aprendizaje y desde esos puntos que son hechos que tu memoria ha ido almacenando, que eso no va con tus valores. El sentimiento es más hacia no el sentir físico, sino hacia el sentir de coherencia. Y esto te va a ayudar mucho. Entonces, baja a tu cuerpo. Y esto va en contra de algo que nos han dicho y nos han repetido muchísimas veces. Eso que sientes en tu estómago es eso, es intuición. Y entonces tú dices, es que lo sentí acá, yo sé que es así. Y el darse cuenta que es ansiedad es difícil. La intuición, te digo, no va con el miedo, más bien conecta con esa seguridad, con esa calma. Veámoslo entonces con un ejemplo. Primero, la intuición comparte con la ansiedad algo, y es que surge de un pensamiento, de alguna forma podríamos llamarlo intrusivo. Entonces ahí está tu cabeza diciéndote, ¡ah! Mi novio me está poniendo los cachos, por ejemplo. Y entonces sientes ese nudo en el estómago y dices, ahí está mi intuición, yo debo hacerle caso a mi intuición, necesitas esperar, porque si allí te quedas en que es la intuición y algo está pasando y me está poniendo los cachos y yo tengo que hacerle caso a esto, necesitas empezar a bajar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si ya lo haces, tomas la decisión así sin pasar por estos pasos, vas a empezar a hipervigilar, a estar más pendiente, quizás a controlar a tu pareja, quizás a quejarte de por qué estás haciendo esto así, por qué si esto lo cambiaste, a discutir más, a revisarle sus redes sociales. Lo que te invito acá a hacer es otra cosa. Revisa esas otras sensaciones que están en tu cuerpo. Fuera de ese sentimiento en el estómago, ¿te falta el aire? Fuera de eso, ¿se te ha quitado el apetito? ¿Encuentras otras respuestas de tipo fisiológico? Y después de eso, después de encontrar esas respuestas en tu cuerpo, ve a tu cabeza. ¿Qué pensamientos están pasando por allí? ¿Qué tal estén pasando estos? ¿Y si me deja por una más bonita? ¿Y si está jugando conmigo? ¿Y si me abandona? ¿Ves? Están dados todos estos pensamientos desde el miedo. De estos, si también estarían, yo debería ser más exitosa como lo era su ex, yo debería ser más esto que dijo su mamá que me faltaba. ¿Ves? Ahí es lo que te digo, estás hablando desde esa aprobación externa de la ansiedad a no ser suficiente. Entonces, ahí puedes decir, estoy pensando esto, no desde una intuición de que me están poniendo los cachos, sino desde mi ansiedad, desde el miedo, desde mis inseguridades. Imagina esto, llega ese pensamiento intrusivo, mi novio me está poniendo los cachos, ¿sí? Sientes el nudo en el estómago y dices, un momento, no es mi intuición, sino que te preguntas, antes de afirmar de sí es mi intuición, algo me está diciendo que me está poniendo los cachos, antes de eso te vas a preguntar, ¿es mi ansiedad o es mi intuición? Y vas a empezar a mirar, vas a bajar a tu cuerpo. Sí, siento el nudo en mi estómago, pero nada más. Y entonces vas a tu cabeza, vas en ese momento a tu cabeza. ¿Qué está pasando por mi cabeza? Ya no vas a encontrar pensamientos desde el miedo, sino más bien, y ahí sí, te vas a detener a analizar, vas a encontrar puntos de información ahí organizados, bueno, quizás no tan organizados en tu cabeza, pero vas a encontrar hechos aislados que te están indicando esa invitación a tomar una decisión, quizás ese comportamiento de él hace unos días, ese día que se fue lejos a hablar, ese día que se puso súper nervioso al contestar, esa emoción al hablar de la nueva chica que llegó a su oficina, y eso te invita a tomar una serie de decisiones. Entonces, ahí te digo, ¿ves la diferencia entre decir, esto es ansiedad? Y esto es intuición. Cuando tú pasas por tu cabeza y miras esos pensamientos y conectas con ellos, los observas, te das cuenta que cuando es ansiedad, estás trabajándolo desde el miedo. Cuando es intuición, estás trabajando desde, es que acá hay esto, desde puntos que significan hechos, información, que te está diciendo qué camino, qué decisión tomar. Pero fíjate que acá no estamos hablando de una intuición como una varita mágica, un sentido mágico, sino desde esa capacidad que tiene tu mente, la mía, de guardar información, de memorizar, de organizar y de tener allí información como de background para ayudarnos a tomar decisiones, que no los traemos todos conscientes porque de pronto todavía no hacen mucho sentido para ti en lo que está pasando, pero sí te están diciendo. Por ahí no es. Cuando tú te sientas ya más calmadamente, encuentras estos puntos. Ah, claro, he hablado más de esa chica y yo le encontré este mensaje y están pasando todas estas situaciones. ¿Y eso qué? Te invita no a aumentar tu ansiedad, sino a tomar decisiones. Quizás sea una conversación, quizás sea una pregunta, quizás sea, sí, terminar la relación. Ahí te invita a tomar una decisión. Otro ejemplo. Como decíamos, empieza con un pensamiento intrusivo, tanto la ansiedad como la intuición. Por lo tanto, ahí no sabemos quién es quién. Entonces, el pensamiento intrusivo acá en mi ejemplo. Por ejemplo, están hablando mis amigas mal de mí. Vas a bajar a tu cuerpo y luego vas a pasar por tu cabeza. Me van a dejar hablar porque yo no salí con ellas el fin de semana. No me han respondido el mensaje. Seguro se pusieron de acuerdo para dejar de hablarme todas. ¿Ves? Son puros miedos, puras inseguridades. Es miedo al rechazo, a no complacer a las otras personas, en los tiempos de las otras personas. La intuición va a mirar hacia los hechos. Esa es la diferencia y te va a dar calma. El problema aquí es que actúas basándote quizás en esa intuición. Voy y le digo que qué le pasa conmigo, que ellas siempre me sacan de todo o empiezo quizás a aislarme. Y ahí generas problemas que sí pueden llevarte a que, por ejemplo, tus amigas se alejen de ti y ahí tú dices, ves, es que mi intuición no se equivoca. Pero ¿qué pasó? Que tomaste una decisión apresurada desde tu intuición. Cuando era tu ansiedad, ese miedo a no pertenecer, ese miedo a ser rechazada, ese miedo a no gustarle a todo el mundo, el que te llevó a dar esa respuesta. Y no llegaste a esos hechos que te permitían tomar una mejor decisión. ¿Listo? Entonces, vamos con otro ejemplo. Digamos que escuchas ese pensamiento intrusivo, escuchas hablar de una enfermedad X. Una enfermedad X, una enfermedad grave, y piensas, mi intuición me dice que yo puedo tener eso, yo puedo tener eso, yo puedo tener eso. Vas a ir a tu cuerpo, ¿sí? Y luego vas a ir a tu cabeza. ¿Tu cabeza en qué pensamientos está? Recuérdate que lo de ir a tu cuerpo es para encontrar toda esa sintomatología desde lo fisiológico para decir, parece una respuesta ansiosa, pero no te vas a quedar ahí, vas a complementarlo con lo que está pasando por acá, por tu mente. Y entonces, ¿tu cabeza en qué pensamientos está? Entonces ahí tú vas a decir, estoy pensando que, ¿y si me enfermo? ¿Y mis hijos? ¿Y entonces no podría trabajar? ¿Y mi esposo no puede hacerse cargo de todo económicamente? Entonces, ¿qué haría? Si te das cuenta, son tus miedos, esa necesidad de controlarlo todo, esa necesidad de tener certidumbre sobre todo. ¿Qué es? Es ansiedad. Entonces, fíjate que tú ya estabas desarrollando todo lo que iban a comer tus hijos en el momento que ibas a estar en el hospital desde tu intuición, pero era tu ansiedad. Entonces, hay muy importante que bajemos al cuerpo. La intuición creemos que es algo mágico. Ese sexto sentido que nos dice qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, entonces la intuición, ya te digo, está respaldada por esas cosas que vemos, por esas cosas que oímos, por esas cosas que conocemos de nosotros mismos, por esas cosas que percibimos del entorno. Yo ya me di cuenta que llego a esa entrevista y que me siento cómoda desde con la persona que me recibe, la persona con la entrevista, en la forma que hacen el proceso, pues fíjate que esa es información. Entonces tú dices, es que mi intuición me dice, pues es que ahí te está, hay varios hechos que te están diciendo que esto coincide con tus valores, con tus propósitos de vida. Igual pasa con una persona que tú conoces, ¿no? Entonces tú dices, es que mi intuición me dice, claro, porque ya han hablado de ciertas cosas que hacen demostrar sus valores, sus actitudes desde cómo te saluda, te están diciendo cosas. Y esa lectura con esa comparación de las experiencias pasadas se siente como esa cosa mágica que llega, pero es toda esa información al servicio de las decisiones. Lo que pasa es que tenemos muy apagada esa conexión con nosotros. Todo eso que percibimos del entorno, todo eso que percibimos de nosotros mismos, que oímos, que vemos de los otros, queda ahí registrado. Y cuando sucede algo, no somos conscientes que de allí está esa información que nos va a colaborar en esa decisión. Tú de la nada sientes que no te puedes fiar de esa persona, por ejemplo, y tú dices, uff, es mi superpoder. Mi superpoder es que yo tengo la intuición afinada. No, es que seguramente tú ya habrás ido apreciando ciertas actitudes, ciertas cosas que te dan información que Tú dices, es que eso no va en línea conmigo, quiero contarle algo que me pasó, que es privado, pero ya me di cuenta de cómo habla de las otras personas. Entonces no es tu intuición, es una información. O te acordaste que dijeron que ella había estado vinculada en un chisme X, Y o Z. Entonces, digamos que llegas a algo desde tu intuición. Por ejemplo, llegas a tu intuición de mejor renuncio a este trabajo, mi intuición me lo está diciendo. Y aquí entonces va esa tercera recomendación. La tercera recomendación es detente, detente. Cuando estás tomando una decisión y dices, así como te lo digo en el ejemplo, no, este trabajo no, ya definitivamente voy a renunciar. Necesitas detenerte y mirar. Antes de pasar tu carta de renuncia, antes de armar todo, antes de comentárselo a tus compañeros de trabajo de ya voy a renunciar, es que yo sé, mi intuición me dice que yo nunca debía haber llegado a este trabajo. Antes de armar un problema, necesitas detenerte. Detenerte y, como te digo, mirar, pero mirar haciéndote una pregunta. ¿Hay motivos? ¿Hay señales? ¿Algo te indica que verdaderamente ese trabajo no es para ti? ¿O son tus miedos? O son tus inseguridades, o es una carencia de habilidades. ¿Listo? Detente y pregúntate, porque entonces, si son tus miedos, son tus inseguridades, entonces no es intuición. Lo que estás sintiendo es eso, es miedo, es ansiedad. Ahora te decía, el miedo y la ansiedad van en contra de la intuición. Lo hablábamos que ya con una paciente que me contaba que ella desde antes de estudiar administración de empresas no sabía que era buena para lo que hoy está terminando de estudiar, pero que su intuición se lo decía. Claro, su intuición le decía que se sentía bien, era cuidando de los otros, era sirviendo a los otros en momentos de dolor, que tenía habilidades como para imaginar el cuerpo humano y su funcionamiento. Tenía la intuición que en el área de la salud iba a hacer lo suyo, pero en algún punto escuchó a su mamá decir que para ser un buen médico o algo por el estilo, pues que su hija no, que nunca había tenido buenas notas como para eso. Ella había, en cambio, crecido ayudando en su empresa familiar. Entonces, ¿qué pasó allí? Que su ansiedad le hizo coger ese miedo, estar ahí latente y decir, yo no voy a ser suficiente, voy a defraudar a mi madre, voy a defraudar a mi familia. Esa es esa ansiedad a la no aprobación. Y desde allí perdió esa oportunidad. Fíjate, guiada por ese complacer a su familia. Esa ansiedad la detuvo, se paró en medio de su intuición. Ella se puso en contra de esa voz interna que la conectaba con ella misma. Y hoy que ya está terminando enfermería, haciendo sus prácticas, su intuición, ahí está, le dice, siempre había sido por aquí. Ella siente eso, pero lo siente no desde esa manera mágica, sino desde esa información y desde ese conocimiento de sí misma y de esos puntos que son hechos. ¿Listo? Para confirmar si entendí bien, la intuición no es como normalmente se piensa algo. Porque sí, sino más bien una fuente de información previa que afecta en tus decisiones si acudes a ella. Pensamos que es algo mágico y parece magia, porque es que ocurre tan rápido, no tenemos la claridad, no es como que digamos por esto, por esto, por esto, por esto, no lo sabemos, pero es todo ese proceso de aprendizaje que ha estado dándose allí desde la lectura del entorno que te va a ayudar a tomar esa decisión. Lo que pasa es que muchas veces no nos remitimos a esos hechos que están dándonos ese norte, sino que nos alejamos a partir de la ansiedad. Entonces, aquí va esta cuarta recomendación. Deja a un lado el miedo. Eso tiene que ver con lo que te contaba de mi paciente, que ella dejó ese sueño de trabajar en el área de la salud, hasta ahorita lo está cumpliendo, por un miedo, por el miedo a ser ella misma. Y entonces, por eso esta recomendación, deja a un lado el miedo y conecta contigo. Y para eso quiero que te hagas esta pregunta en esa búsqueda de esa intuición o esa ansiedad. Si no tuviera este miedo, ¿yo qué haría? Si no tuviera este miedo a que me aprobaran mis amigas, ¿yo qué haría? Si no tuviera este miedo a cambiar, a aprender cosas nuevas, ¿yo qué haría? Si conecta contigo, con lo que eres, con lo que sabes de ti, con los hechos. ¿Quieres pistas de si es tu intuición? No te va a generar miedos. Si es algo que tienes un profundo conocimiento de ti, no te va a generar miedos, no te va a generar incertidumbres. Por el contrario, la ansiedad sí. Más bien la intuición que te va a proponer retos, curiosidad, coherencia. Vas a decir, claro, es que esto es más coherente conmigo. Al oír eso, que ya es ese fruto del aprendizaje, no del miedo, vas a decir, claro, esto me propone un reto, aprender más sobre esto. Esto me propone ser curiosa, cómo se hará este manejo, cómo se hará desde acá. Entonces, fíjate, la intuición te propone curiosidad, retos y coherencia. En cambio, la ansiedad te propone miedos, te propone miedos. Y aquí yo te digo, veo cómo mis pacientes me dicen, Maggie, listo, es ansiedad, pero esto que estoy evitando, ¿es por miedo o es porque en realidad no quiero hacerlo? Cuando vamos adelantándonos en los tratamientos, es esa sensación de, pero Maggie, espérate porque todavía no estoy ubicando, es decir, no sé cómo distinguirlo, si es porque es miedo, miedo a conectar con eso, a enfrentarlo, o si en realidad yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, que es un poco el conocerte. Y entonces acá te digo, recuerdo una paciente, ustedes la conocieron, todos la conocen, si han escuchado el podcast en donde ella sale, es uno de los primeros episodios del podcast. Se los dejo aquí abajo en la descripción y con ella hablamos de un tema súper interesante. Ella probó el sapito. El sapito es una práctica donde a un sapo se le extrae el veneno que se usa como psicodélico. No va a entrar como a profundizar sobre este tema, pero el cuento es que luego de esto ella presenta un trastorno de pánico gravísimo en un nivel súper alto que le llegó a afectar toda su vida. Su maternidad, su matrimonio, era bien difícil. En la búsqueda de solucionar todo lo que le estaba pasando, se dio a la tarea de investigar más de esto, de ir con personas que hacían esta práctica, que eran supuestos expertos en el tema, mucho antes de conocerme y de hacer tratamiento, y de allí hizo una amiga muy metida en ese tema. Luego de que ya habíamos terminado el tratamiento, de que ella se encontraba bien, muy bien, con una reducción impresionante de todos esos ataques de pánico, su amiga, conocida en ese tiempo, la llama, le dice que va a Colombia y que quiere verla. Y ella me dice, ¿qué piensas, Maggie? Es que no sé, ¿será que voy o no voy? Ella me decía, tú me has dicho, Maggie, que la ansiedad la alimento al evitar. Entonces, si no voy a verla, pues voy a alimentar la ansiedad. Fíjate, ¿no? Acá la pregunta ¿es ansiedad? ¿O es miedo? Si es ansiedad lo que está pasando, ¿es ansiedad? ¿Es miedo? Si es ansiedad, si es miedo, evitar la va a alimentar. Pero en este caso no se trata de eso. Se trata de que no había nada en lo que ella considerara que esa persona coincidiera con sus valores, coincidiera con sus ideales o permitiera una relación que fuera saludable, que en su presente, en su momento, le representara crecimiento personal. Entonces no se trataba ni de ansiedad ni de miedo, sino que se trataba de que ella ya no estaba interesada en la amistad con una persona que estaba metida, muy metida en ese otro tema. ¿Ves la diferencia? Entonces ahí va la quinta recomendación. Pregúntate, ¿lo estoy dejando de hacer por miedo, por ansiedad o porque no va conmigo? No va con mis valores, no va con mi momento de vida, no va con mis propósitos. Ahí también te cuento un paciente que tenía miedo a volar. Trabajamos con eso, después lo invitan a hacer ya no volar en avión, sino volar en parapente. ¿En parapente? Bueno, me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, sí, en parapente, que van a una cima y los botan. Ahorita no me acuerdo si ese es el nombre. Bueno, me entiende. El punto es que él me decía, Maggie, ten esa ansiedad, el no hacerlo, el escoger no hacerlo, ¿es por mi ansiedad o por qué es? Entonces ahí te decía, pregúntate, ¿va con tus valores? ¿Va con tu momento de vida? ¿Va con tus propósitos? Porque si no va con nada de eso, no se trata de ansiedad, se trata de que no coincide con esto Y no hay necesidad de decir voy a enfrentarlo para no alimentar la ansiedad, porque ahí el problema no es la ansiedad, es que no está conectando contigo y no necesitamos hacer de todo para disminuir la ansiedad porque ni siquiera estaba vinculada. Y de verdad que te entiendo, en la ansiedad está muy presente el miedo. Si es tu situación, te entiendo. Es que en la ansiedad está muy, muy presente ese miedo a salir de viaje, ese miedo a empezar un nuevo proyecto. Quizás para ti sea ese miedo a una relación o sea el miedo a abandonar esa relación. Todo genera miedo. Miedo, ansiedad, miedo, ansiedad, el miedo a la ansiedad y la ansiedad a la ansiedad. Ese miedo a salir de casa, que en muchos casos, agorafobia. Entonces llega un punto en el que no sabes si todo lo que dejas de hacer es por la ansiedad o si es realmente que quieres quedarte en tu casa, que disfrutas de estar allí ese fin de semana y no quieres salir de fiesta o es por la ansiedad. Y por eso es que es tan importante esa pregunta. Créeme, estamos hablando de miedo a tomar un avión, miedo a salir de casa y tú dices de pronto yo sea la única. Créeme que no eres la única persona que está pasando por una situación así. Y por eso te digo, comparte. No imaginas cuántas personas me escriben, lo vi en el muro de un amigo, lo vi en el estado de WhatsApp de una amiga que entré y miré y vi tu video. Entonces, comparte este contenido porque muchas veces no sabemos cómo llegar a encontrar ayuda por ese miedo a no ser aprobados, por ese miedo a ser rechazados. Entonces, es importante que estos contenidos sean fáciles de encontrar y qué mejor forma para que tus amigos los encuentren a través de ti. Retomando, muchos, pero muchos de mis pacientes, luego de disminuir los síntomas, trabajamos en esto. Por ejemplo, les proponen ese viaje y se preguntan, ¿es por mi ansiedad o porque no quiero ir? Y sé que cuesta diferenciarlo. Y allí es que trabajamos sobre la sexta recomendación, la sexta. Analiza las consecuencias. Analiza las consecuencias. Es decir, a largo plazo, esa decisión te va a hacer feliz, te va a permitir aprender de ti, te va a hacer mejor persona. Es decir, si estás dejando de viajar por miedo, necesitas trabajar en enfrentar ese miedo, en ganar habilidades. Sé que no es fácil eso de afrontar el miedo. No es fácil, no es para nada fácil a lo que suena. Necesita trabajo y por eso te dejo aquí abajo. Te dejo en la descripción de este video, pues no en Instagram, en YouTube. Te dejo en la descripción un link a un video donde hablo sobre técnicas de exposición. Eso de enfrentar el miedo no es tan fácil. Para esto hay técnicas desde la psicología que trabajamos mucho en terapia y que son muy riesgosas cuando no las aplicas bien. Entonces, ahí te explico de qué se tratan todas estas técnicas. Se realizan para este manejo de los miedos. Entonces, si te das cuenta, cuando tú estás diciendo, entonces, me voy de viaje, pero es el miedo o no es el miedo, ¿qué hacer? Pues te vas a dar cuenta que cuando piensas en la consecuencia a largo plazo con esa decisión de ir de viaje hoy o decir que sí a ese viaje hoy, y cuando piensas en esa consecuencia, dices, esto me va a hacer crecer, ¿sí? Esto me va a hacer fortalecer mis vínculos con estas personas, pues eso pues te va a afectar positivamente en tu ansiedad, es decir, te va a ayudar a superar la ansiedad, te va a ayudar a conectar con aquello, ¿sí?, que es significativo para ti, pero que tú estás diciendo que no quieres hacer por la ansiedad misma, ¿sí? Entonces eso es un ejercicio, es un ejercicio. Cada vez que tú decides hacerle frente al miedo, ahí es un ejercicio. Pero cuando también decides, no, no se trata de hacerle frente, sino de decir, no, lo que quiero es quedarme aquí y no es por las razones de evitar hacer ese ejercicio, también te permite decir, no es por la aprobación, no me voy a mover desde ahí, me voy a quedar acá. Entonces, las dos partes son ejercicio. El hacer, es decir, el enfrentar tus miedos, ese ejercicio. Y el dejar de hacer, es decir, dejar de buscar la aprobación, el dejar de buscar que todo el mundo esté feliz a tu alrededor con lo que tú haces, pues esas dos cosas te fortalecen. Y yo digo, pues sí, pueden parecer bobadas de decidir salgo con mis amigos o no salgo, voy a la tienda o no voy a la tienda, voy a hacer restaurante a comer con mi esposo o no voy, termino con esta persona o no termino con esta persona, respondo este mensaje o no respondo este mensaje, pero salir o no salir a la tienda por una persona con agorafobia es una decisión, es la decisión. Respondo o no respondo este mensaje a una persona con ansiedad social es una pedazo de decisión tan grande, ¿no? Entonces, de pronto para ti que el tema sea otro, por ejemplo, ansiedad a las enfermedades, pues responder o no responder ese mensaje no sea significativo para ti, pero para la persona que su ansiedad está encaminada por ese lado, sí lo va a hacer. Entonces, mira, si detrás de la intuición hay miedos, siempre enfócate en mirar si detrás de la intuición hay miedos. Porque entonces será probable que no sea una intuición, sino que sea ansiedad y ahí vas a perder oportunidades. Entonces cierro con una reflexión que hacemos en sesión y que para muchos de mis pacientes me han dicho, Maggie, esto es decisivo. Hoy lo hablábamos con una paciente y me decía, ahora estoy encajando muchas cosas, muchas cosas. Escúchame bien, tienes esa sensación de que algo malo va a pasar. Y ahí está tu intuición, ¿no? Tienes esa sensación de que no sabes cómo van a salir las cosas. Muchas veces tenemos esa sensación. Entonces tu mente sabe que algo puede pasar, que muchas cosas pueden pasar. Entonces piensas que algo que es posible, ¿no? Que te enfermes, que se caiga el avión, que se derrumbe el techo, que si te pasa, que sales de la casa, va a pasar algo. Todas esas cosas son posibles, pero tu cabeza piensa que posible es igual a certeza. Puede pasar que te enfermes, puede pasar que te enfermes una enfermedad terrible, puede pasar que tu pareja sí te ponga los cachos, puede pasar que tus amigas te traicionen, todo eso es posible, puede pasar también que te despidan de tu trabajo, todo esto sí es posible, pero escúchame acá, no tiene por qué ser probable para ti, la diferencia está allí entre lo que es posible y lo que es probable. Lo que es posible son muchas cosas, pero lo que es probable, eso es diferente y eso es mucho, muchísimo menor. Es una diferencia clave y quiero que lo pienses, que todo lo posible, tu cerebro se ha enfocado en decir que es una certeza, pero hay una diferencia entre lo que es posible y lo que es probable. Este mundo, te digo, muchas cosas son posibles, muchas cosas son posibles. Pero muchísimas menos son probables y son probables para ti. Piénsalo, ¿es posible que te ganes la lotería? Claro, es posible. ¿En este mundo es posible que alguien se gane la lotería? Claro. ¿Es posible que a ti te pase eso? Eso es mucho menos posible cuando tú ya tomas un lápiz y empiezas a hacer los cálculos de qué tan probable es que eso te pase a ti. Pues eso va a disminuir, eso posible que tú dices, ¿es posible que alguien se gane la lotería? Claro que es posible, pero ahora, ¿es probable que te la ganes tú? Entonces, tú piensas que todo lo que vives, todo lo que piensas, es probable para ti y eso te hace vivir en constante pánico, en constante miedo. Si piensas que es probable, por ejemplo, en esto que te digo de la lotería, que te ganes la lotería, pues es lo que te va a mantener jugando y jugando. Y por eso las loterías hacen parte del manejo de esto. Pues ahí es que vas a seguir comprando el billete de lotería. Tienes la sensación de que como es posible, va a pasarte. Por el simple hecho de que pueda pasar, va a pasarte. Entonces acuérdate de esta diferencia entre lo posible y lo probable. Cuando tú interiorizas, que sé que no es fácil para una persona que tiene un trastorno de ansiedad, no es fácil y lo trabajamos desde diferentes ejercicios en sesión. Eso cuesta muchísimo. Es entender que necesitas soltar esa posibilidad como certeza, perder ese control, que es un control ilusorio. Y como te decía hoy con la paciente, lo estábamos hablando, ¿no? Claro que es posible que tu hija tenga este tipo de cáncer. Claro que es posible. Ahora, ¿es probable? ¿Es probable? ¿Es probable? Entonces lo vamos a mirar. ¿La has llevado a controles? No le encuentran nada. Ok. ¿Tiene antecedentes familiares? No, no tiene antecedentes familiares. ¿Con qué probabilidades nos quedamos de que esto le pase a tu hija? Entonces te das cuenta, es posible que tu hijo tenga una enfermedad, Es posible que un hijo tenga una enfermedad gravísima, pero cuando tú ya empiezas a mirar la probabilidad que es diferente, entonces ya empiezas a preguntarte. Con tu preguntarte, es que vas a encontrar esa probabilidad. Esta probabilidad, es decir, lo he llevado, he hecho esto, ha pasado esto. Pero lo que tú haces es preocuparte, no preguntarte, sino preocuparte. Y haces que esto nunca pase con preocuparte. No, no. Pero nuestro pensamiento considera que con preocuparnos estamos ejerciendo cierto nivel de control. Que es que si no me preocupo, entonces no me importa. Entonces eso quiere decir que si no me importa, puede llegar a pasar. No. Lo que sí estás haciendo seguramente es que tu hija, tu hijo se aleje, no te cuente de los cambios que ha sufrido su cuerpo, dejes de llevarle a las revisiones porque quizás que esta vez sí te diga que tiene esa super enfermedad que te está martirizando en tu cabeza y eso te paraliza porque piensas que todos esos posibles escenarios se pueden dar y son posibles, pero no entiendes el lado que te acabo de decir, el de la probabilidad. Entonces, allí está mi última recomendación. Separa la posibilidad de la probabilidad. ¿Con qué? Con la racionalidad. Y para esto, muchas veces, y te digo muchísimas veces, diría en la mayoría, se requiere de tratamiento psicológico porque se necesita trabajar con diferentes estrategias, con diferentes técnicas. Entonces, aquí te voy a resumir mis recomendaciones para saber si es intuición o ansiedad. Lo primero, que te lo preguntes, pregúntate y pregúntatelo de esta manera, ¿es ansiedad o es intuición? ¿No debo hacer esto porque tengo miedo, porque tengo ansiedad? ¿O no debo hacer esto porque no conecta con mis valores, porque tengo indicios desde lo que he aprendido, desde esos hechos puntuales? El siguiente, segundo, ir al cuerpo. Normalmente en la ansiedad estamos muy metidos en nuestros pensamientos, pero necesitamos bajar a nuestro cuerpo, ponerle cuidado a otra sintomatología, taquicardia, nudo en el estómago, ganas de vomitar, tu apetito ha cambiado, te sientes paralizado, te sientes tensionado. La intuición no hace esto, esto lo hace, lo causa la ansiedad. La intuición en tu cuerpo no se siente así, es una emoción calmada, es una, porque dijimos que no es una emoción, es un proceso más hacia la calma, hacia el sentir que por ahí no es, de eso no te cuadra, como de claridad. Entonces, esa sería la segunda recomendación. La tercera, detente y mira. Mira antes de armar un problema, detente y mira preguntándote, ¿hay motivos? ¿Hay señales? ¿Cuáles son esas señales? Escríbelas. ¿Qué señales te indican de que verdaderamente ese trabajo no es para ti, esa relación no es para ti, ese nuevo proyecto no es para ti, ese salir a la esquina no es para ti? ¿Es tu intuición o son tus miedos? Porque entonces, si son tus miedos, estás enlistando miedos, pues necesitas dejarlo a un lado y enfrentarlo. La siguiente recomendación es pregúntate, si no tuvieras miedo en este momento, ¿qué harías? Y ahí sí te vas a permitir conectar contigo, con lo que eres, con lo que sabes de ti, con esos hechos, con esas pistas. Y si es esa información que hemos llamado intuición, no te va a generar miedos ni te va a generar incertidumbre, te va a generar retos, te va a generar curiosidad, te va a generar coherencia. Pero muchas veces puedes tú haber llamado intuición a lo que es ansiedad y allí está el error grave. Entonces, pregúntate ahí, ¿lo estoy dejando de hacer por miedo? ¿O por qué no va conmigo? ¿Por qué no va con mis valores? ¿Por qué no va con mi momento de vida? ¿Por qué no va con mis propósitos? Y la última recomendación, súper importante, separa la posibilidad de que algo pase, de que algo malo pase, con la probabilidad utilizando la racionalidad. Acá les dejo este contenido. Todas las preguntas que tengan, recuerden, son Maggie Pulido. Experta en ansiedad y depresión. Y cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Recuerden que la cita es cada domingo a esta hora, que me pueden enviar los temas que ustedes consideren que quieren que trabajemos aquí. Recuerden que esa intuición puede ser eso que te está diciendo, esta relación no es, pero sea la ansiedad, sea ese miedo al abandono, sea ese miedo a no comentar esas necesidades emocionales por miedo a que te rechacen. Y entonces ahí está mi curso sobre superar el apego ansioso, porque esa intuición se siente como si fuera intuición, pero es ansiedad dentro de ese patrón de apego ansioso, y encuentras más información sobre mi curso aquí en la descripción.
Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.